Lectura del libro El rostro visible del Dios invisible. Testimonio de Catalina. En la vigilia de la Epifanía, la liturgia del rito oriental dice: Hoy inclina el Señor la cabeza ante la mano del precursor. Hoy lo bautiza Juan en las hondas aguas del Jordán. Hoy cubre el Señor con el agua las culpas de los hombres. Hoy es atestiguado desde lo alto como Hijo amado de Dios. Hoy santifica el Señor la naturaleza del agua. Finalmente, el Padre había unido a esos dos gigantes de la fe, aquellos parientes. Jesús, más alto y fuerte que Juan, se veía mucho más joven, más delicado al mismo tiempo, tranquilo y muy varonil, de profunda y clara mirada. Parecía un príncipe disfrazado en medio del pueblo, vestido como cualquiera de los hombres que estaba allá, nos cuenta Catalina. Allí estaban juntos, él y aquel tosco y delgado hombre, vestido con pelo de camello y un cinto de cuero propio de los ascetas y de los que estaban de luto, que ahora bautizaba y que un día fuera cuidado en el vientre de su madre por la Santísima Virgen María, la Madre del Salvador, al que ahora tenía frente a sí. ¡Qué simples se veían aquellos dos hombres! Y era nada menos que nuestro Redentor y su precursor, de quien él mismo dijo que era el más grande entre los hombres nacidos de mujer. ¿Cuándo comprenderemos los hombres que las cosas de Dios van más allá de las apariencias externas? Había sido cuidado Juan por la Virgen María. Sí, porque la serpiente habría hecho todo lo posible por destruir a quien sería el precursor de la palabra, del Verbo de Dios encarnado. Pese al momento que se vivía, cuando la mujer era considerado muy poco más que un animal, en una sociedad del todo machista, María había abandonado su hogar, a José. Podríamos incluso pensar que tal vez, dado su embarazo, habría descuidado su salud, todo para cuidar a su prima. Y Catalina se pregunta por qué. Nos explica, porque sabía que ese niño, engendrado por obra y gracia del Señor, al igual que su hijo, era un milagro, puesto que para Dios nada es imposible, y debía ella cuidarlo, ella misma, la que era protegida especialmente por el Altísimo y que había sido cubierta por su poder, como un manto, la única persona a la que el animal no podría dañar, a quien no podía resistir por su excelsa pureza. Un cántico de Isaías dice: «Sobre él he puesto mi espíritu». Por ese bautismo del espíritu cobra un nuevo significado el bautismo de agua de Juan y pasa a convertirse en símbolo del bautismo del Espíritu para cada uno de los futuros creyentes. Luego del bautismo, Juan, refiriéndose a Jesús, había dicho: «Y yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre Él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizarlo con agua. Me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios». Claro que Juan conocía ya personalmente a Jesús, nos dice Catalina, y conocía de su vida, pero ignoraba su dignidad de Hijo del Altísimo. Y le explica el Señor a Catalina: «Fue sorpresa para Juan, porque me conocía como a su pariente, pero no sabía que sería yo aquel a quien él anunciaba. Por eso dijo: y yo no le conocía». Ante esta visión, Jesús explica a Catalina que Juan se opuso a bautizarlo, instándolo más bien a que Jesús lo bautizara a él, porque Jesús estaba libre de todo pecado. Pero él no lo aceptó, porque era necesario que así fuese, para que ese pueblo tuviese un testimonio y una secuencia de lo que vendría luego, para cumplir una voluntad a la que Jesús y Juan debían someterse. Jesús se sumerge en las aguas del río Jordán, no para purificarse a sí mismo, sino con el fin de preparar nuestra regeneración. Y le dice Jesús a Catalina: mi mirada fue agradecida. Le dije que era preciso que así fuese, porque era el primer paso de la buena noticia, por quien había recibido la unción del Espíritu de Dios delante de los hombres. Era preciso dar fe ante los humanos para que mi predicación se recibiera confiadamente, dada la cultura del pueblo. Mis discípulos debían dar testimonio de cuanto vieron, de cuanto oyeron a partir de mi bautismo. Muchos de los primeros cristianos se preguntarían luego por qué me bauticé si no era pecador como todos los hombres, si no había nacido con el pecado original, y hasta se hicieron grandes discusiones teológicas al respecto. No analizaron, sin embargo, que bautizarme significaba dejarme sumergir en la condición humana, representada por el agua. Aceptaba mi condición humana con los sufrimientos y la muerte. Bautizarme antes de predicar el reino era precisamente afirmar que estaba capacitado para predicar un reino que solamente puede instaurarse en la lealtad del hombre a Dios. Y sigue el Señor en su relato: mi bautismo representaba mi compromiso total por el bien de la humanidad, la instauración de una nueva relación humana que estuviera basada en la justicia, para formar una sociedad distinta. Estaba consciente de la oposición que mi obra tendría en los círculos de poder, pero no podría demostrar mi inconformidad, no podía soportar la injusticia y el amor a la humanidad. Me llevaría más tarde a la muerte en el desempeño de mi misión. De igual manera, hoy les recuerdo que proclamar la buena nueva muchas veces exige obviar las palabras dulces, diplomáticas, que suelen en ocasiones fomentar poses y discursos engañosos, debido a intereses económicos, sectarios o políticos. Ustedes, al ser bautizados, han sido sumergidos en mí, incorporados a mí, tomados por mí, inmersos en mí. Y de este modo, conmigo y en mí, han entrado en la misma relación con Dios Padre. Son hijos de Dios. Las Sagradas Escrituras les dicen: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto les aclara, nos dice Jesús, que han sido cambiados por el poder de Dios, que lleno de misericordia y de amor, quiere tenerlos en su reino como hijos suyos. Hoy, todo esto que conforma la luz, el camino, la verdad y la vida, la puerta, el pan de vida, mi palabra, deben ser alimento y fuerza para atravesar el duro camino que les toca recorrer en su paso por la tierra. No he venido a proponer un modelo para imitar, sino mostrarles la realidad del reino de Dios que exige de ustedes, los seres humanos, una conversión radical. A lo largo de los años, dice Jesús, la humanidad ha convivido en todas las instituciones con lo abominable que significa el pecado contra el Espíritu. Han existido y existen demasiados casos en que los hombres, teniendo una espiritualidad indefinida, huidiza, tratan de disimular su pecado de compromiso con los poderosos. Y así, no están cumpliendo con su misión profética.